nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 19 de junio de 2017. Comenzamos.
El gobierno mexicano espía defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos con total impunidad. Como si fuera poco lo que vivimos día a día en México, diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa publicaron investigaciones sobre las grotescas acciones de espionaje por parte del gobierno de Peña Nieto y sirvientes que lo acompañan. Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, periodistas del New York Times y las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social, TIC, conjuntaron esfuerzos para demostrar que el programa malicioso de origen israelí, nombrado Pegasus, fue usado para espiar o tratar de espiar a integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, periodistas e incluso a un adolescente. Del informe presentado el 19 de junio con el título Gobierno espía, vigilancia sistémica, periodistas y defensores de derechos humanos en México, destacamos algunos aspectos. ¿Cómo funciona Pegasus? El ataque consiste en enviar mensajes falsos diseñados para lograr que el atacado abra un enlace de internet que permita al programa espía instalarse, tomando el control del teléfono celular infectado. A partir de ello, se pueden robar los contactos y demás contenidos del usuario, monitorear las llamadas y el tráfico en Internet, así como activar la cámara y el micrófono del dispositivo para espiar al atacado incluso cuando no está usando su teléfono. ¿A quién se vende Pegasus? De acuerdo con la empresa NSO Group, directamente ligada al régimen criminal de Israel, el programa malicioso solo se vende a instancias gubernamentales, con el fin de proteger la seguridad pública. En principio, estos programas se venden para rastrear a criminales y terroristas. En México, se ha documentado que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional han comprado este programa. ¿Cuánto cuesta espiar? Según reportes de The New York Times, cada infección exitosa tendría un costo de alrededor de $77,000. El reporte detectó 88 ataques con Pegasus solo entre 2015 y 2016, lo que habla de un amplio uso de espionaje en el país. El 19 de junio se realizó una conferencia de prensa en la que se denunció estas acciones del gobierno mexicano. A continuación escucharemos un fragmento de lo que expresó Fernando García, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Lo que todos estos casos revelan es que no son casos aislados, sino que es una vigilancia sistemática en contra de actores de la sociedad civil que resultan incómodos para otros actores más o menos visiblemente identificables. ¿Cómo sostenemos esta presunción? En primer lugar, los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común. En segundo lugar, las coincidencias en mensajes de texto de los objetivos. Hubo personas que recibieron mensajes de texto muy similares. En tercer lugar, se nota un incremento en la recepción de mensajes de texto en coyunturas críticas de los objetivos del espionaje. En cuarto lugar, evidencia que señala que el gobierno federal es un actor común en las coyunturas de las personas que han sido documentadas. Y en quinto lugar, mencionar que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group, sin lugar a dudas.
Cuando un gobierno espía a sus propios saltibanquis, como es el caso de Loret de Mola, y a jóvenes estudiantes, hijos de opositores, es que el miedo ha llegado al máximo. En adelante, cualquier cosa es posible en México. La sombra de la muerte se extiende y el gobierno solo atina a negar sus actos, olvidando que no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando dicen los clásicos, la indignación sin acciones no sirve para nada, ya sabemos que el gobierno es un criminal. Ahora hay que detenerlo, de todas las formas posibles.
Muriendo de calor. Y al escándalo del espionaje lo acompaña otra noticia igualmente demoledora. El 19 de junio, el portal Nature Climate Change publicó un trabajo titulado Riesgo Global de Calor Mortal, donde se comparan diversas temporadas de altas temperaturas en varias regiones del planeta y se establece su relación con la muerte de personas. La idea general es que el cambio climático puede superar la capacidad de las personas para autorregular su temperatura y hacer frente al calor extremo. La investigación identificó 783 casos de aumento de la mortalidad humana asociada al calor en 164 ciudades de 36 países durante el periodo 1980-2014. Calculando un factor de riesgo basado en la temperatura del aire y la humedad relativa, se afirma que hoy día 30% de la población mundial está expuesta a condiciones que exceden el umbral mortal al menos 20 días al año. También se trazan dos escenarios apocalípticos para el año 2100. En el primero, que supone una reducción sustantiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, alrededor de 48% de la población estará expuesta a los calores mortales. En el segundo, basado en el crecimiento de dichas emisiones, ese porcentaje aumentaría hasta 74%. Sin guerra nuclear, vamos alcanzando la profecía según la cual los vivos envidiarán la suerte de los muertos.
Otra sangría de México. Personas altamente capacitadas dejan el país. ¿Recuerdan que en marzo de 2017, el imbécil Peña Nieto dijo que quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando? Y que además pronunció su despropósito frente a militares. Ahora lo traemos a cuento porque el nada radical Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, adscrito a la Cámara de Diputados, publicó en junio de este año el documento de trabajo titulado Dreamers, la otra fuga de cerebros, un reporte de 34 páginas donde se detalla el éxodo de personas altamente calificadas hacia diversas partes del mundo, motivado por la falta de oportunidades en México. Este documento señala que, en América Latina, México es el país con los mayores niveles de migración altamente calificada y el sexto a nivel mundial, contando 1.4 millones de personas que han dejado el país. En lo que toca a las personas que cuentan con estudios de posgrado, se les ubica en 65 países, principalmente en Europa, con 46% y en Estados Unidos 30%. Otro estudio centrado en la fuga de cerebros hacia Estados Unidos establece que las personas de origen mexicano ocupan el tercer lugar de migrantes calificados hacia ese país, solo detrás de los originarios de China e India. También da una medida contundente del drama que vive México: por cada 100 posgraduados en México, hay 30 posgraduados mexicanos que radican en el exterior. En efecto, señor Peña Nieto, la crisis está en las mentes del país que ahora viven fuera y difícilmente regresarán al país que tan eficientemente usted se encarga de destruir día tras día.
¿Y qué dicen del trabajo infantil? El mismo Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública pinta un panorama desolador sobre el trabajo de niñas y niños. De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres en México 2015, uno de cada 8 niños y adolescentes de 5 a 17 años, es decir, 12% del total, se involucra en trabajo infantil y 8% trabaja en condiciones peligrosas. Por su parte, el módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó que 2.48 millones de niños y niñas de 5 a 17 años trabajaron. De ellos, 9 de cada 10 se ocupan en actividades no permitidas, como puede ser el que no tengan la edad mínima, 6 de cada 10, o en actividades peligrosas, 4 de cada 10. Seguramente para Peña Nieto y sus patrones capitalistas, el trabajo de casi 2 millones y medio de niñas y niños es un pequeño precio que pagar para seguir llenando sus bolsillos. Como decimos a menudo en este espacio, nada vendrá de esos gobiernos de asesinos y rateros. Nuestra única posibilidad de cambiar la situación que vivimos es tomar los problemas en nuestras manos y buscar nuevas soluciones. Hoy día, el capital y sus sirvientes solo ofrecen esclavitud y miseria.
Nochistlán, a un año de la masacre. El 19 de junio de 2016, las fuerzas policíacas federales y estatales implementaron un operativo para desalojar a manifestantes que tenían bloqueada la autopista en Asunción, Nochistlán, Oaxaca, como parte de las acciones de protesta contra la reforma educativa. Durante un fuerte operativo policíaco, 8 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas por proyectiles de armas de fuego. A un año de la masacre, se llevaron a cabo distintas acciones, entre ellas bloqueos, marchas, mítines y un concierto. Desde el viernes 16 de junio, los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pararon labores en todo el estado de Oaxaca y realizaron diversas manifestaciones para conmemorar el primer aniversario de la masacre. La mejor forma de lucha se llevó a cabo durante 72 horas, con marchas y bloqueos. Por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, permaneció cerrado el tránsito vehicular durante más de 7 horas en el tramo carretero entre Trinidad de Viguera, el crucero de Hacienda Blanca, donde hace un año la policía reprimió brutalmente a los habitantes. En el Istmo, estuvo cerrada la circulación en la carretera de peaje Ixtepec, en el kilómetro 53, puente de Zanatepec, kilómetro 67, y en el crucero de Matías Romero, en la carretera 185. En San Juan Bautista, Tuxtepec, los maestros y maestras se concentran en dos puntos, frente a la compañía cervecera del Trópico y en la glorieta Costa Verde. En tanto, en Puerto Escondido, marcharon de la terminal turística con destino al Boulevard José Murat como manifestación para exigir justicia para los masacrados y reprimidos en Nochistlán el año pasado. Además del paro laboral y los bloqueos, otra de las acciones solidarias realizadas por los maestros de la sección 22 fue una masiva marcha realizada el lunes 19 de junio, que inició en la carretera federal 190, frente a las antiguas instalaciones de la Policía Federal de Nochistlán hacia el centro del pueblo. En el recorrido se realizó un primer mitin en el monumento a las 8 personas asesinadas. En ese primer mitin, los participantes comentaron que la injusticia está latente y que durante este año sigue la exigencia de justicia y castigo a los culpables.
Escrache contra Fecal. El lunes 19 de junio, mientras Fecal balbuceaba en una supuesta conferencia en el auditorio de la Universidad del Caribe para jóvenes de derecha de Venezuela, Cuba y Nicaragua, una manifestación conformada por integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad irrumpió en el recinto para denunciar la responsabilidad que tiene Fecal en la muerte y desaparición de miles de personas desde el año 2006. Durante el escrache, uno de los manifestantes, José Alberto Pech Tsek, de la Coordinadora de Padres de Familia, se acercó hasta donde se encontraba Calderón, donde le gritó que era un genocida. Pero a los pocos segundos, los elementos del Estado Mayor Presidencial sacaron a golpes y empujones a José Alberto. Teresa Carmona, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, exhibió dos pancartas con las leyendas Calderón, asesino. Al salir del auditorio, Teresa Carmona y José Alberto Pech comentaron lo siguiente: "Estamos levantando la voz por un genocida como es Felipe Calderón, un genocida que no tiene vergüenza de venir a dar una conferencia. Y él ha dejado miles de muertos en nuestro país. No es posible que actúe impunemente".
Chiapas, acción urgente por la vida y el derecho al agua. Desde el día 18 de junio de 2017, 60 familias de la comunidad Nueva Libertad, también conocida como Cacao 2, del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, se encuentran en privación del derecho al agua, ya que el grupo armado Nuevo Guadalupe Victoria controla el manantial que les abastece del vital líquido. Después del asesinato del defensor comunitario Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, integrante de la organización Semilla Digna, han continuado las amenazas de muerte contra personas de las comunidades de Nueva Libertad y Crustón, por parte del grupo armado Nuevo Guadalupe Victoria, quienes controlan la región portando armas de fuego de alto calibre y de uso exclusivo del ejército, por lo que la vida, integridad y seguridad personal de la población en la región se encuentra en riesgo. En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, se implementen de manera urgente las medidas necesarias a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Nueva Libertad y Crustón, del municipio de Venustiano Carranza. También garantizar el acceso al derecho al agua a las 60 familias y para realizar las acciones necesarias para una investigación pronta que lleve al desarme, disolución y sanciones penales al grupo armado Nuevo Guadalupe Victoria. Para leer el comunicado completo, puedes visitar los sitios web fraiba.org.mx y centrodemedioslibres.org.
Querétaro, gran manifestación del orgullo lésbico gay. Seguro recordarán que entre las ciudades más conservadoras de México, Querétaro se lleva por mucho varios premios por mocha y ultraconservadora. Pero el pasado domingo 18 de junio, miles de personas salieron a las calles para realizar una marcha del orgullo lésbico gay con el objetivo de exigir a las autoridades estatales matrimonio igualitario, acceso a los servicios de salud y respeto a los derechos sexuales y reproductivos. La marcha inició en la Alameda Hidalgo, donde se reunieron cientos de personas portando banderas y pancartas, así como tomándose de la mano y besándose en medio de una ciudad que se ha caracterizado por su moral ultracatólica y conservadora. Una vez en el Palacio de Gobierno del Estado, se llevó a cabo un mitin en el cual las y los manifestantes leyeron un pronunciamiento en el que dijeron que en el estado de Querétaro nos han golpeado, insultado, negado educación, trabajo formal, nos han anexado, nos han mandado a retiros religiosos, al psiquiatra, a terapia psicológica para curarnos, nos han corrido de espacios públicos, nos han violado para corregirnos, nos han abandonado, simplemente por vivir y amar como queremos.
Coyoacán, continúa el ecocidio. Nuestros compas de la Asamblea de Barrios, Colonias y Pueblos de los Pedregales de Coyoacán siguen luchando con el ecocidio que comete la empresa inmobiliaria Quiero Casa, con la complicidad de las autoridades de la ciudad monstruo en el predio de Avenida Aztecas 215 al sur de la ciudad. Aquí les presentamos un recuento de las recientes acciones y denuncias realizadas por los compañeros. Desde el día 26 de mayo, los vecinos se percataron que la empresa Quiero Casa desperdiciaba el agua a través de una zanja en Avenida Aztecas. En todo momento, las autoridades han negado que se tire al drenaje. Sin embargo, con la abertura de esta zanja sobre Avenida Aztecas, se nota claramente el desperdicio de millones de litros de agua al drenaje por la inmobiliaria Quiero Casa. Para el 9 de junio, una comisión de la Asamblea de Barrios, Colonias y Pueblos de los Pedregales de Coyoacán se reunió con funcionarios de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad Monstruo para solicitar una inspección con el objetivo de constatar que la inmobiliaria continuaba tirando el agua al drenaje. Sin embargo, las autoridades dijeron que habían realizado visitas a la zona, pero no habían encontrado ninguna evidencia. Frente a la negativa de las autoridades, los compañeros de la Asamblea de Barrios, Colonias y Pueblos de los Pedregales de Coyoacán optaron por presentar la denuncia formal acompañada de un video en el que se puede observar el desfogue de agua hacia el exterior del predio.
El subprocurador ambiental, Emigdio Roa, dijo que todas las denuncias que tengan esta urgencia, esta gravedad, ellos actúan por oficio. Exigimos que hoy mismo, hoy 9 de junio del 2017, las autoridades hagan algo. Estos videos que se están tomando, fotografías, van a ser enviados como pruebas, como sustento de otra denuncia que vamos a presentar ante la PAOT. Y exigimos que sean congruentes. Ellos dicen que para que hagan algo tenemos que volver a presentar otra denuncia. Lo vamos a hacer y vamos a presentar estos videos y estas fotografías. Y lo seguimos haciendo responsables a todas las autoridades por incompetencia, por complicidad, porque desde el día 5 de febrero que fue desalojado el campamento en defensa del agua, Ellos decían que se iba a proteger el agua. Y observamos cuántos meses después que solamente nos vieron la cara, que solamente protegen a la inmobiliaria de la familia Chabot Cherem. Esto que está pasando aquí es un ecocidio, es un crimen, porque hace unas semanas estuvo aquí en la Ciudad de México el relator de la ONU sobre el tema de agua y saneamiento. El relator recorrió diferentes zonas de la Ciudad de México, principalmente aquí de Iztapalapa, donde corroboraron que hay colonias donde pasan semanas sin agua. En Chiapas, en uno de los recorridos que hizo, la gente tiene que acarrear el agua en burro en caminos muy complicados que los llevan para traer una, dos cubetas de agua, más de 2 horas de recorrido. Esto es inconcebible. Así que hacemos un llamado también a los vecinos y vecinas a que compartan este video, esta evidencia de lo que sigue pasando en Aztecas 215. Y si alguien piensa que porque la obra se sigue llevando a cabo, ya nos tenemos que callar, quedar callados, pues vecinos, el problema más adelante va a ser hacia todos. Es más, ya es hacia todos. En los últimos días nos faltó mucho el agua, principalmente en la colonia Santo Domingo. Y su argumento era que los niveles de agua están muy bajos porque no ha llovido. Pues fíjense, estamos en las primeras lluvias y vean la cantidad de agua que sigue brotando en el acuífero Somero. Esto no es agua de drenaje, no es agua de la red, es parte del acuífero Somero, que es el que se infiltra hacia el acuífero profundo y es donde se extrae el agua para los pozos que surten a toda la población, no solamente de Coyoacán, sino de la Ciudad de México, de agua. Llamamos a toda la ciudadanía a defender el agua. A todos los que padecen desabasto de agua, aquí está una de las razones: el ecocidio que se sigue cometiendo en Avenida Aztecas 215. Las primeras denuncias se hicieron en febrero del 2015, vecinos. Estamos a 9 de junio del 2017, más de 2 años han pasado y la inmobiliaria Quiero Casa sigue cometiendo el mismo ecocidio.
Ayotzinapa, marcha hacia la reunión de la Organización de Estados Americanos. Nuestras compañeras del Comité de Padres y Madres de Familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, a través de un comunicado el domingo 18 de junio, que poco después de cruzar la caseta de cobro del kilómetro 225 de la carretera que une la Ciudad de México con Cancún, un grupo de policías estatales y auxiliares intentaron detener la marcha del autobús donde viajaban las madres y padres. Como no lograron detener la marcha, otra patrulla les cerró el paso kilómetros más adelante, donde varios policías bajaron rápidamente de las patrullas y se dirigieron al autobús. Varios policías apuntaron con armas de alto calibre y con lujo de violencia obligaron a los padres de familia de los 43 a bajar del autobús.
Precisamente llegando a la ciudad de Puebla, nos detienen unos federales, federales de caminos, se nos cierra el paso del autobús de una manera muy brusca que casi chocamos con ellos. Fue porque nos volamos las casetas y cuando les decimos que, bueno, es un acto que nosotros hacemos como protesta también, ¿no? Y pues el gobierno de México sabe que andamos por acá, sabe que estamos pues haciendo protestas por esta parte de la República. Posteriormente es en Veracruz, cuando nos encañonan, porque igual en la caseta, entonces la patrulla nos persigue, nos cierra el paso, unos kilómetros después, nos se hace de palabras, que por qué nos volamos la caseta, y nosotros pues le decimos que no es la forma, ¿no? O sea, ¿por qué apuntarnos? Nosotros estamos en nuestro derecho de manifestación y todo, ¿no? En fin, se logra pues que se dé un acuerdo, que ya pues nosotros pasamos. Un carro sí nos vino siguiendo todo el camino prácticamente, tomando fotos, grabando. Y en cuanto llegamos hoy acá a Cancún, que fue más o menos como a las 9 de la mañana, nos detiene la policía municipal de aquí de Cancún de una manera muy prepotente, nos pide que nos bajemos para hacer una revisión. Ellos le dicen de rutina a todos y al chofer bruscamente le piden que dé su identificación, la licencia del carro y todo, ¿no? A lo que nosotros contestamos que no tenemos por qué dar ningún documento ni nada, pero de manera muy prepotente nos dice que nos bajemos y sigue insistiendo que nos bajemos. Nosotros le decimos que no y no nos bajamos.
Aunque en esta ocasión, luego de una discusión, los policías dejaron que transitara la caravana, no deja de ser preocupante la hostilidad y las agresiones con las cuales los cuerpos policíacos han actuado contra las madres y padres de los normalistas, especialmente en el estado de Guerrero y sobre todo en contextos previos a la realización de eventos públicos. En el comunicado, los padres y madres de familia de los 43 condenaron enérgicamente el hostigamiento a los compañeros que forman parte de la caravana sur-sureste, que recorrerá y se reunirá con colectivos de Mérida y Playa del Carmen, además de tener planeadas una serie de manifestaciones a las afueras de la reunión de la Organización de Estados Americanos en Cancún. Finalmente responsabilizaron al gobierno federal de la integridad física de los compañeros y compañeras durante el trayecto realizado por la caravana. El lunes 19 de junio, las madres y padres de los normalistas desaparecidos, así como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, realizaron una manifestación a las afueras del Moon Palace, en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. A las afueras del Hotel Moon Palace, que entre el lunes 19 y el miércoles 21 se realizará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, las madres y padres de los normalistas denunciaron la falta de voluntad del Estado mexicano para dar con el paradero de los normalistas, apegándose a las recomendaciones de investigación dadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes durante su estancia en México.
Nos dijeron, allá vas en su meeting, ahí los queremos encerraditos, como los otros que están allá, así nos dijeron. Había otros que protestaban, pero estaban encerrados en una valla, y ellos alrededor. Entonces, pues, nosotros, Felipe le dijo, el meeting iba a ser como tuviera que ser y que no tenía por qué estarnos diciendo dónde y cómo hacer un meeting, ¿no? Posteriormente, los policías federales empiezan a rodear a la gente que del otro meeting y querían hacer lo mismo con nosotros, ¿no? A lo que nosotros decimos que no, porque, o sea, nosotros nuestro derecho también decir que no estamos de acuerdo con lo que hacen, ¿no? O sea, con lo que hace el Estado y quiere acampar todo esto. Nosotros queríamos, pues, no sé, ingresar, porque es un lugar pues que todo el mundo pasaba, menos nosotros, ¿no? Y los policías pues dijeron que no, que nos retiráramos del lugar y que pues, nosotros estuviéramos calladitos allá donde nos habían puesto. Posteriormente, pues, nos dijo ya bruscamente y abiertamente que nos iban a quitar por la buena o por la mala, que tenían órdenes de quitarnos como fuera. Posteriormente los carros iban a entrar y nos estaban echando pues los carros, ¿no? Que salieran a fuerza. A lo que nosotros le dijimos que no. Y llegó un tipo vestido de blanco, con chicharro en el oído, yo creo que él mandaba, y les dijo, y donde pasaban, empujaban. Y fue cuando empezó la agresión a empujarnos, ¿no? Jalonearon, nos pegaban con los escudos. Pues mira, es Doña Concha, don Juan Colón, Clemente, y yo y Felipe.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Chihuahua. Pistoleros impiden paro laboral de mineros. Los trabajadores de la mina La Pera, en el municipio de Camargo, Chihuahua, fueron amedrentados a balazos por un comando de pistoleros cuando intentaban iniciar un paro de labores el pasado jueves 15 de junio. Los trabajadores querían iniciar un paro laboral para exigir mejores sueldos, reparto de utilidades, pago anual hecho a los trabajadores correspondiente a las ganancias de la empresa, así como la reinstalación de varios trabajadores despedidos. El jueves 15, los trabajadores de la mina La Pera, apoyados por mineros del yacimiento Hércules de Coahuila, estaban iniciando el paro laboral cuando varios pistoleros que viajaban en cuatro camionetas pidieron a los mineros retirarse de la entrada de la mina. Como los trabajadores se negaron, comenzaron a dispararles para amedrentarlos. Tras el tiroteo, los mineros huyeron del lugar. Sin embargo, Eric Moya, de 24 años, Leobardo Irán Moya Moya, de 33 años, Alonso Gaitán, de 32 años, permanecieron desaparecidos durante varias horas. Esta agresión se enmarca en un conflicto laboral entre la empresa Altos Hornos y su subsidiaria Minera del Norte, con los mineros de Camargo, quienes desde el año 2010 mantienen una demanda contra la empresa Altos Hornos por despidos injustificados.
Otra sobre ecocidio. El pasado martes 13 de junio, en conferencia de prensa, representantes del Consejo Nayeri y del Consejo Huixárika denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad pretende destruir el centro sagrado Queillatzita para la construcción de la presa Las Cruces. Queillatzita es un centro ceremonial ubicado en Nayarit, donde de manera ancestral se reúnen los pueblos Nayeri y Huixárika. La manifestación de impacto social del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, elaborada por la Comisión Federal de Electricidad, señala que la presa y su infraestructura complementaria afectarán una superficie de 5.493 hectáreas, que afectarán las tierras de 33 comunidades, aunque solo una quedaría totalmente inundada, Rosarito, con 54 habitantes. Asimismo, Julián López Canace comentó que la comunidad también tiene un centro ceremonial muy importante, en un lugar que se conoce como Rosario Viejo, lugar en el que el gobernador de la comunidad entrega la vara de mando y ahí recibe su cargo la nueva autoridad, por lo cual se trata de un lugar insustituible para la estructura del gobierno originario, por lo cual no es un centro nada más religioso espiritual, sino social también.
Buenos días a todos. Mi nombre es Nazario Navarrete Lara, de la comunidad Bancos de San Hipólito, municipio de Municipal Durango. Pues, como Huixárika, siempre estamos conservando lo que es la cultura. Llevamos las ceremonias varios puntos de lugares sagrados, que es Aramada, que ya está. Pues es muy importante para nosotros, y Wirikuta igual, Rapa Guilleme y ahora Manacá. Y cada vez cuando nos piden las mandas, pues hacemos las ceremonias en esos lugares. Ahora en que ya estuvimos reunidos llevando a cabo la ceremonia, porque así nos la pedían. Pues es muy importante para nosotros los indígenas, los libertarios, y pues ahora por ahí escuchamos un mega proyecto, pues eso para nosotros pues no nos conviene, porque pues, por ahí va a afectar a esos lugares sagrados. Es por eso que no estamos de acuerdo, porque en nuestro futuro pues ya dónde van a ir a entregar las ofrendas, hacer las ceremonias. Pues es por eso que estamos en pie de lucha para pues defender nuestro lugar sagrado. Pues ese es todo mi comentario.
Movilizaciones a un mes del asesinato de Javier Valdés. El jueves 15 de junio se cumplió un mes del asesinato del periodista Javier Valdés, y para no olvidar que se sigue exigiendo justicia y seguridad para los trabajadores de la prensa en México, se llevaron a cabo diversas acciones de protesta en varias ciudades del país. En la ciudad monstruo, diversos contingentes de periodistas y personas solidarias marcharon hacia las oficinas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, donde realizaron una clausura de forma simbólica, colocando fotografías de los periodistas asesinados en los últimos tiempos. En Culiacán, Sinaloa, cientos de personas se concentraron en la explanada del Palacio de Gobierno del Estado. Ahí, Ismael Bojórquez, director de Río 12 y amigo colaborador de Javier Valdés, leyó un manifiesto con los siguientes puntos. 1. Que de inmediato den a conocer a la opinión pública los avances en las investigaciones del crimen y que consisten en el establecimiento del móvil del homicidio y las líneas de investigación, la identificación de los presuntos autores materiales e intelectuales, la imposición de medidas cautelares a los presuntos responsables. 2. Que de una vez la Fiscalía Estatal y Federal decidan quién asume el caso de Javier Valdés, porque no queremos que se diluya la responsabilidad ante el reclamo de que el crimen sea castigado y los autores materiales e intelectuales llevados a juicio. 3. Que el Gobierno del Estado se comprometa a sumarse a los mecanismos de protección para los periodistas. 4. Que se establezca un esquema de prevención que impida que transiten impunemente vehículos con civiles armados en zonas urbanas y rurales.
Internacionales, 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 internacionales.
La guerra y la violencia, principales factores de desplazamiento forzado. El 20 de junio, en el marco del Día Mundial del Refugiado, fue publicado por la Agencia de la ONU para los refugiados, el informe Tendencias Globales sobre el Desplazamiento Forzado, que registra que la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo están empujando al desplazamiento forzado a un número sin precedentes de personas. El informe da cuenta de que al terminar 2016 había 65.6 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, unas 300.000 más que el año anterior. La cifra de 65.6 millones comprende tres componentes importantes. En primer lugar, las cifras de refugiados, que con 22.5 millones son las más altas de las que se tiene constancia. El conflicto de Siria sigue siendo el que genera más refugiados a nivel mundial, con 5.5 millones. En segundo lugar, el desplazamiento de personas dentro de su propio país, cuyo número era 4.3 millones al término de 2016, frente a 40.8 millones un año antes. Siria, Irak y el todavía muy considerable desplazamiento dentro de Colombia. En tercer lugar, los solicitantes de asilo, personas que han huido de su país y solicitan protección internacional como refugiados. Al concluir 2016, el número de personas que habían solicitado asilo en el mundo era de 2.8 millones. Esto agrava el inmenso coste humano de la guerra y la persecución en el mundo. 65.6 millones significa que, por término medio, una de cada 113 personas en el mundo se halla en situación de desplazamiento, es decir, una población mayor que la del Reino Unido. Desde otro punto de vista, de los 65.6 millones de personas en situación de desplazamiento forzado en el mundo, 10.3 millones se convirtieron en desplazados forzosos. En 2016, de las que aproximadamente dos tercios habían huido en el interior de su propio país, sin cruzar una frontera internacional. Esto equivale a una persona desplazada cada 3 segundos, menos tiempo del que se necesita para escuchar esta frase. No más guerras, alto a la violencia, solidaridad con los refugiados.
Familias luchan por sus desaparecidos en el Estado español. Luego de 40 años de dictadura franquista que cobró la vida de muchas luchadoras y luchadores y que desapareció a más de 150.000 personas víctimas de la represión política, sus familiares exigen investigar estos hechos. El pasado 22 de mayo se inició la excavación de una de las fosas más grandes existentes en el Estado español, la llamada Fosa 113, situada en el cementerio de Paterna, un municipio cercano a la capital valenciana, donde cada amanecer el régimen franquista fusilaba republicanos encarcelados y enterraba después en fosas comunes. Es necesario recordar que tras Camboya, el Estado español suma el mayor número de personas desaparecidas en el mundo. Son las familias de los y las desaparecidas, junto con asociaciones de recuperación de la memoria histórica y el trabajo de arqueólogos forenses, quienes se están dedicando a desenterrar las fosas e identificar los cuerpos. Para más información, puedes consultar la página memoriahistorica.org.es.
Colombia, poblaciones contra la minería. ya suman 9 de los municipios del departamento de Huila, Colombia, que se niegan a entregar sus territorios a los proyectos hidroeléctricos, minera e hidrocarburos en sus territorios. El segundo Consejo Municipal de San Agustín, en el departamento de Huila, aprobó el acuerdo por medio del cual prohíbe la construcción de cualquier tipo de megaproyecto. Con esta medida, el departamento de Huila continúa consolidándose como una población que le dice no a este tipo de actividades que irán en contra de la vocación agrícola de dichos territorios. Tarqui, Pitalito, Oporapa, Acevedo, Altamira, Elías, El Agrado y Timaná de esa misma región se han negado a la realización de actividades de ese tipo mediante acuerdos autónomos. Los habitantes y sus autoridades locales han decidido con justa razón negar la instauración de cualquier megaproyecto, sobre todo con el conocimiento de casos de grave impacto ambiental como está ocurriendo en Caldas, donde los habitantes han denunciado que las fuentes de agua tienen olores fétidos y están llenas de residuos de uranio. Según los campesinos de la vereda Alto San Juan en Berlín, Caldas, la empresa dejó residuos almacenados en una bodega a 100 metros de una escuela y queremos saber esto cómo va a afectar a las personas que están cerca de allí. Los pobladores han dicho que hace 4 años la empresa minera rompió una vena de la quebrada en la parte alta de la montaña, cambiando el curso de la misma y afectando a las poblaciones que utilizan esa agua.
Bueno, mi inquietud, tengo una inquietud respecto a algunos daños ocasionados por esta empresa que está haciendo unos proyectos de exploración para este material de uranio. En el momento no se encuentran en la zona, pero dejaron unos materiales que habían llevado para la ciudad de Ibagué. En ese momento los dejaron almacenados en una bodega a aproximadamente unos 100 metros de la escuela de la vereda Alto de San Juan del corregimiento de Berlín. En días anteriores vieron un geólogo y todo eso, nos explicó pues que eso no era peligroso ni nada, pero de cierta manera la inquietud sigue porque no hemos tenido algo por escrito que nos diga a nosotros que podemos estar tranquilos. Entonces todavía sigue la inquietud sobre estos materiales que están cerca de las casas, de viviendas y de la escuela de la vereda. Aparte de esto, tenemos también un problema de una plataforma que perforaron, y desde el momento que la perforaron hace más de 4 años está botando agua, o sea, rompieron una vena de alguna quebrada o algo. Ellos manifiestan que es de la quebrada Santa Marta, pero eso es más arriba, entonces no tiene que ser de la Santa Marta, sino que está hablando del agua de la parte alta de las montañas, donde se beneficia una casa, una finca. Hay una casa, acá hay una finca, y entonces esa veta de agua está botando desde que perforaron ese pozo hace más de 4 años, y eso tiene más de 3 pulgadas de agua, aproximadamente unas 4 pulgadas de agua. Y aparte de eso, cogieron una tubería y la metieron subterránea y la tiraron a la quebrada Santa Marta.
Chile, acción directa y solidaridad. El pasado 14 de junio, luego de conocerse el asesinato de los mapuche Luis Marileo y Patricio González, compañeros anarquistas cortaron el tránsito, montaron una barricada y lanzaron panfletos a las afueras de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile, para mostrar su rechazo al asesinato de los jóvenes mapuche durante una acción de recuperación territorial a principios del mes de junio. En un panfleto encontrado en el lugar decía: "Ninguna acción sin respuesta. Resistencia no es terrorismo. Mapuches y subversivos en pie de guerra contra el capitalismo".
Colombia. Postales de la lucha magisterial. Hace más de un mes, los maestros colombianos iniciaron un paro de labores para exigir mayor inversión educativa y mejores condiciones laborales. Desde el 11 de mayo de 2017, los docentes se levantaron en huelga, realizando protestas y movilizaciones en los 32 departamentos del país. A la movilización nacional de las y los maestros se han sumado la participación activa de los padres de familia y estudiantes, y todos juntos levantan la voz para afirmar que en Colombia el pueblo le dice no a la guerra y sí a la educación.
Bueno, te contamos que desde hace 3 años nos demolieron la institución educativa. Primero nos contaron que nos iban a hacer una institución, un sueño, una institución, un megacolegio, y tenemos 3 años de estar esperando ese sueño, y estamos dictando clases en las casas, en las salas, en los patios, hasta en las terrazas, y también parque y ahí los niños se nos distraen. Son unas condiciones infrahumanas. El gobierno nacional está diciendo Colombia la más educada en el 2025, pero tienen que venir a ver. Y esto es aquí, esta es la realidad, aquí mismo. Valleta, el corregimiento de Tupana. El señor gobernador llegó este año y nos dijo que en septiembre estaría entregando la institución. Pero para mí eso es falso, porque Bolívar no avanza, porque allá lo que están trabajando son 6 trabajadores y no es para esa magnitud. Así que nosotros necesitamos, por eso es que estamos los docentes en pie de lucha, para que vea el pueblo colombiano que no estamos por un salario, estamos por una mejor educación digna de calidad para nuestros jóvenes y nuestros niños, que son el futuro de este país.
La lucha de las y los maestros es para que el Estado colombiano no abandone su responsabilidad social e invierta mayores recursos en la educación pública. Para hacer frente a la demanda creciente, el gobierno debe construir y renovar la planta física de las instalaciones educativas. Para garantizar el acceso a la educación pública, debe apoyar a los estudiantes con el desayuno, el almuerzo y el transporte en su estancia en la escuela. Y para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, debe dignificar la profesión docente con aumentos salariales y un sistema de salud eficiente para el magisterio y sus familiares. Después de más de un mes de paro laboral, la dirigencia sindical levantó el paro la tarde del viernes 16 de junio, con una serie de acuerdos con el gobierno colombiano que lejos están de satisfacer a las bases magisteriales, pues el acuerdo contempla una serie de enredos legales y burocráticos en los cuales se pierden las demandas básicas del magisterio. Henry Sánchez, asesor de la Federación Colombiana de Educadores, a través de una entrevista para Contagio Radio en Colombia, comentó que el gobierno no ha cumplido las metas en educación planteadas en el plan de desarrollo y el paro laboral del magisterio ha ayudado a señalar a la ciudadanía que el gobierno colombiano está desatendiendo la educación pública para facilitar el camino de la privatización.
A ver, lo primero es, los colombianos, bueno, hay una buena comprensión. Entendemos claramente las dificultades que se le genera a la población colombiana, ni más faltaba, eso lo tenemos muy claro, pero también los colombianos tenemos que entender que el derecho a la educación no está en Colombia en este momento de manera plena para todos los niños y jóvenes de Colombia, ¿cierto? El derecho a la salud está totalmente refundido, ¿cierto? El derecho al trabajo, cada vez nos muestran estadísticas más preocupantes sobre el desempleo en Colombia. Y eso que son cifras que uno dice, ¿de dónde sacará el DAN estas estadísticas? Uh-huh. Mostrándonos que no es de 2 dígitos el desempleo en Colombia, cuando sabemos que hay muchos colombianos que están aguantando hambre, ¿cierto?
Claro.
Entonces, debe haber una comprensión estructural de los problemas del país, ¿cierto? Para poder entender en ese contexto la situación del paro, ¿cierto? Ahora, a quien debemos reclamarle los colombianos los efectos de la desfinanciación del Estado, del debilitamiento del Estado, es al gobierno nacional, es al legislativo, no a los maestros. Los maestros, menos mal lo estamos haciendo, le estamos mostrando al país qué es lo que está pasando, cuáles son las desgracias que en este momento estamos viviendo y cuáles son las que nos esperan, ¿cierto?
Avisos.
Mitin en solidaridad con Luis Fernando Sotelo Zambrano. Las compañeras y compañeros que participan en la campaña Luis Fernando Libre invitan a participar en el mitin para exigir la resolución del amparo directo donde se dicte su libertad inmediata, ya que este es el último recurso jurídico que tiene nuestro compañero para salir libre. La cita es el próximo lunes 3 de julio a las 10 de la mañana, en el segundo tribunal colegiado en materia penal. Se encuentra en Avenida Revolución 1508, en la colonia Guadalupeín, delegación Álvaro Obregón, cerca del metro Barranca del Muerto. Hasta que estemos libres todos y todas, que se unan las rabias, que sople el viento, que arrecie la tormenta.
Queremos enviar un cordial saludo a los y las compas que nos ayudaron en la redacción de esta emisión. a las maestras y maestros en Colombia quienes nos enviaron algunos materiales. También queremos agradecer a nuestras compas de Nebulosa Griega quienes continúan ayudándonos en la traducción y grabación al idioma griego de este noticiario en español.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.